Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en El Filósofo Ignorante. Vamos a contar, Marce, que hemos recibido mensajes.
Ah, no.
No, porque vos sos de esos que no crees que la gente está escuchando este programa.
Para mí que te lo estás inventando.
No, te juro que no, lo tengo acá. No sé, no. Está Florencia que no me deja mentir. ¿Verdad, Florencia? ¿Viste? Claro. No me deja mentir. Y yo te voy a abrir el Telegram, este que vos decís que no tenés mucha idea.
No sé, que no sé.
Tenemos
qué es.
Un mensaje de Wilker al 092-555-982 que dice: buenas noches, estimados y estimadas. ¿Cómo les va? Nuevamente, escuchando vuestro programa con mucho.
Bueno, con mucho. Nosotros también nosotros lo hacemos con mucho.
Sí, claramente, es un montón. Les agradezco por la disposición en pro de la difusión del pensamiento filosófico tan importante en estas épocas. Ah, abrazo grande con signo de exclamación, nos dice Wilker.
Bueno, mandémosle un abrazo a Wilker.
¿Cómo no? Agradecemos entonces esa comunicación. Y también había un mensaje que ahora no lo estoy encontrando y no lo inventé. Ahí sí tengo problemas porque no tengo
cómo
demostrar.
No tenemos pruebas.
Es complicado. Había alguien que había mandado un mensaje saludándome por el cumpleaños, a quien agradezco mucho. Se pasó precioso.
Bien, viste que Telegram todavía sigue siendo una especie de misterio porque ya no pasaron 2 minutos y ya perdiste un mensaje.
No, pero así yo que... creo que no llegó a Telegram.
Ah, no sé.
No le hagas mala prensa.
No, yo digo que es un misterio, ¿no? Yo creo que la mala prensa no os la hago a nosotros aquí.
Bueno.
Te decía que esto de la educación y de trabajar estos temas en la educación realmente tiene sus riesgos, ¿sí? Porque el discutir estos temas parece que genera en cierta parte de la sociedad cierto sarpullido respecto a cómo se va a trabajar este tema de cosas en el aula que tiene que ser laica. Bueno, esto tiene que ver con entender la laicidad en un sentido un poco problemático. Es decir, la laicidad a veces se la entiende como un concepto que no te permite hablar de ciertas cosas. Casi como la canción de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. No, bueno, eso no es laicidad. Laicidad tiene que ver con tratar los temas de forma seria, no partidaria, y si uno toma una dimensión negativa de la ideología, no tratarlos de forma ideológica. Es decir, no tratarlo de forma parcializada. Más allá de que, obviamente, como seres humanos que somos, probablemente siempre haya algún tipo de sesgo. Pero convengamos algunas cosas. En este país hemos llegado a algunos acuerdos, más allá de que a cierta gente no les guste. Hemos llegado al acuerdo de que vivimos en una democracia y que queremos promover la democracia, y esta democracia está asentada sobre los derechos humanos. Tiene que ver con acuerdos internacionales incluso que nuestro país ha firmado. Y por lo tanto, discutir democracia y derechos humanos en nuestras aulas, entre otros lugares, es fundamental.
Te agregaría, no estamos dispuestos a dar un paso atrás tampoco.
Y no, exactamente. Pero además, hablar de democracia necesariamente implica hablar de dictadura. Porque esta democracia que tenemos, que nos podrá resultar buena, regular o mala, ¿sí? Depende del punto de vista que tengamos. Recordemos que no hay un solo modelo de democracia y nosotros tenemos la que tenemos. Bueno, es producto de algo, ¿sí? Esta democracia que hoy por hoy podemos decir que post-dictadura celebra unos 30 y pico de años. Bueno, es esto lo que tenemos, pero hemos llegado a esa democracia en ciertas condiciones. Y no nos podemos olvidar de cuáles fueron esas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con el terrorismo de Estado y tienen que ver con la violación sistemática de los derechos humanos. Y por lo tanto, uno no puede nuestra educación, te diría formal, tampoco debería hacerlo la educación no formal. Es decir, hay determinadas teorías a las cuales realmente nosotros adscribimos, que dicen que todo vínculo es potencialmente educativo. Bueno, ni hablar del rol que llevan adelante los medios de comunicación, desde la educación no formal, etcétera. Bueno, allí también debería estar. Pero bueno, si no está allí, por lo menos que lo esté en los ámbitos formales. Claro, esto tiene ciertos riesgos, decíamos, y esa, en el medio siempre aparecen los reclamos de objetividad, de neutralidad y cosas por el estilo. Y en ese sentido yo te voy a invitar a escuchar al español Manuel Cruz, que va a dar alguna opinión sobre este tipo de cosas.
El término historia, que designa tanto el conocimiento como su objeto, puede tener un uso espurio. Dar a entender que hay un referente exterior, identificable sin problemas y manejable sin dificultad, llamado las cosas mismas ocurridas. Tras todo lo dicho, semejante expectativa objetivista debería considerarse definitivamente descartada. Manuel Cruz, ¿cómo hacer cosas con recuerdos?
Ese libro de Manuel Cruz.
No, ¿cómo hacer cosas con recuerdos? Me parece genial.
Es una analogía en realidad que le está haciendo con un libro de Austin que se llama ¿Cómo hacer cosas con palabras?
Sí, claro.
Y él dedica este libro a un trabajo, digamos, desde lo que podríamos llamar filosofía de la historia, y un trabajo con la memoria, ¿no? Y ese riesgo que a veces ocurre de intentar presentar los hechos como las cosas mismas, como lo que efectivamente sucedió. Y bueno, digamos, allí me parece que tenemos que poner encima de la balanza algunas cosas. Primero, esto demandaría algo así como el punto de vista del ojo divino. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguno de nosotros es capaz de acceder a las cosas mismas en tanto las cosas fueron, porque eso sería tener algo así como la capacidad de poder mirar desde fuera. Y digamos que el único omnisapiente que puede mirarlo todo desde fuera sería la divinidad, en caso que exista. No sería una mirada humana. Por lo tanto, a lo que tenemos acceso es a una reconstrucción lo más seria posible, llevada adelante por historiadores, de una colección de miradas que podemos llamar memoria, ¿sí?, de distintas memorias sobre los sucesos ocurridos. Esos relatos, obviamente, a veces incluso tienen el riesgo que hay que enfrentar, de las miradas negacionistas. Es decir, de aquellos que
anulan la posibilidad de la mirada, sí, de hecho, o la mirada.
Exacto. Claro. Y en ese sentido, solo un pequeño apunte, Pati, que te diría es lo que no podemos hacer con el negacionista es anular su mirada. Es decir, a esa mirada que intenta anular una memoria, lo peor es anularla. Te diría, por la misma razón que si uno quiere acabar con el canibalismo, no puede comerse un caníbal. ¿Sí? Entonces, a la mirada negacionista hay que discutirla. Uh-huh. ¿Sí? Hay que argumentarla, hay que darle pruebas, hay que discutir en el terreno, por más que no quiera escuchar. O en determinado momento, tal vez, si el negacionismo es muy brutal en su planteo, bueno, uno se tiene que retirar de la discusión. Pero,
bueno, es que de hecho hay ausencia de discusión. Sí,
cuando sí, sucede no accede, eso, claro. Es decir, bueno, yo no puedo seguir discutiendo con esta persona, porque de alguna manera termina siendo algo poco digno.
Sabés que recordaba unas formaciones que están dirigidas a periodistas que realiza la Ediciones Olímpica, que me pareció muy, muy interesante cómo fue convocada la instancia. Brindó el taller Roberto Herscher, que es un sociólogo, nacido en Buenos Aires, profe de periodismo, de carreras de periodismo, con una vasta trayectoria en el periodismo y además con muchos libros publicados. Él venía con un planteo, hacer un taller de periodismo de objetos que se llamaba Arqueología de la Memoria. Uh-huh. Me pareció tan fascinante que acudí, o sea, rápidamente. Y nos es vivencial ya lo que te estoy contando, es mi memoria, nos solicitó llevar un objeto y trabajamos sobre eso. Nos contó varias historias de cómo él había trabajado en Chile con la recuperación de la memoria también relacionada a desapariciones, a detenciones, a cómo construir relato con los relatos de las personas y al mismo tiempo, bueno, cómo el periodismo tenía una tarea para poder chequear con aquellos objetos que sí eran era posible, a los cuales era posible acceder. Por ejemplo, en este caso era un centro de detención, ¿no? ¿Cómo contrastar de algún modo esa información del recuerdo, ¿no? La memoria, que tiene mucho de emotivo, tiene mucho, y ahí bueno, podríamos separar, ¿no?, con lo que vos traías del trabajo de los historiadores, ¿no? Uh-huh. Que la memoria, bueno, recoge como que las memorias, decías vos hoy, recoge esa impresión, esa vivencia, y también va haciendo relato y va trasladándose inclusive en la transmisión transgeneracional, ¿no? De generación a generación. Qué importante tener en cuenta que, bueno, lo que uno no vivió, ¿no? Porque hay algunos hay algunas frases que se usan como argumento, que la hemos escuchado todos. Bueno, yo no estaba en ese momento, no tengo por qué saber, como si dijera Dolina, como si el mundo hubiera empezado ayer de tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante en este sentido, como recoger también esos testimonios y bueno, ser muy, muy, muy compasivo y tal vez curioso para poder acceder. Bueno, ese taller fue realmente increíble, hasta que nos hizo tapar los ojos para encontrarnos con esos objetos. Y para un periodista es curioso porque casi siempre accede primero, ¿no?, con la mirada a las cosas. Entonces, bueno, cómo interactuar con, ¿no?, con esa, también con esa cuestión más integrar otros sentidos. Y bueno, ahí cómo aflora lo emocional también, ¿no?, en ese vínculo con lo que uno va a contar. Para mí fue como muy, muy removedor, porque bueno, hablaba de esto, ¿no?, de cómo trasladar y cómo poder plasmar estos relatos que recogen memorias.
Claro. Además, ¿no?, que eso me parece que el recoger las memorias hace a nuestra memoria colectiva, ¿no? En esta cuestión de aquel que dice, bueno, yo no lo viví, no, que queda medio como por fuera.
O fue hace mucho tiempo, ¿no? Ahora está, ¿no? Esto ya pasó, el pasado, ¿no? Esto que hablábamos hoy, el pasado ya hay que superarlo, como si hubiera alguna posibilidad de superación sin conocer, sin saber, sin contar con esa historia.
Sí, o cómo pasar aquello de pasar la página, cómo pasar la página cuando está en blanco, ¿no? Cuando le faltan un montón de palabras. Si yo no entiendo esa hoja, ¿cómo voy a pasar la página, ¿no? Si hablamos de un proceso desde la comprensión, una comprensión que...
Sí, cuando hay tachones, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Exactamente, ¿no? Y claro, cuando uno necesita comprender racional y afectivamente. Y en este sentido, esa memoria colectiva, justamente más allá de las memorias oficiales que puede haber, recogidas a veces por comisiones de trabajo sobre la memoria o de las memorias que están en algunos libros de historia oficiales, bueno, hay una memoria colectiva que va más allá de eso. Y el trabajo con esas memorias pequeñas, es decir, con la mirada de las personas que están atravesadas por un momento, por un acontecimiento histórico determinado, bueno, ese trabajo, como decías vos, tiene que ser muy respetuoso de la mirada del otro. Y en general hay que tener claro otra cosa que yo creo que es fundamental y que Uruguay está a tiempo de no perderlo, y se ha hecho algún trabajo sobre esto y creo que hay que seguirlo profundizando, que tiene que ver con los testimonios en primera persona. Uh-huh. Justamente porque todavía, respecto a lo que es nuestra memoria reciente, esto que estábamos hablando vinculado a dictadura y al terrorismo de Estado, por suerte todavía tenemos un montón de personas que atravesaron ese proceso desde distintos lugares y están vivos. Los tenemos aquí para poder escucharlos a través de la primera persona. Porque no es lo mismo el relato ofrecido en tercera persona o los documentos escritos que escuchar y ver muchas veces a la persona contándote lo que vivió en el momento. Es decir, el impacto directo en lo que hace a la sensibilidad que nos exigía adorno justamente para que Auschwitz no se repita, el testimonio en primera persona es fundamental.
Muy potente. Dijiste por suerte, claro, y en estos temas suceden estas cosas, ¿no? Que a veces nos quedan como valoraciones positivas dentro de cuestiones que son muy sensibles y que conmueven mucho. Me quedé pensando en eso porque...
Claro, el por suerte era relativo a que
tenemos
todavía
la oportunidad,
los tenemos. Tenemos
claro,
esta oportunidad, ¿sí?
Totalmente.
Y no hace a lo trágico de lo acontecido. Nos va a quedar material afuera hoy,
sí,
en este sentido, ¿no? Pero justamente una de las cosas que traíamos tiene que ver con esto y con una investigación que hicimos con Gustavo Fallet hace un tiempo sobre un poblado que se llama Lidice, y tal vez lo mejor que podamos hacer al respecto, porque esto hablábamos allí del testimonio de la primera persona y esto, es tal vez prometer que en algún momento
prometa que cumple.
Lo vamos a retomar, tal vez le digamos a algún programa Lidice, no sé, veremos cómo nos la arreglamos en ese sentido, pero bueno, el programa hoy se nos fue sin que podamos utilizar esa parte del material. Pero de nuevo, la reivindicación del filósofo ignorante, cuando planteamos el programa de hoy, Educación y Barbarie, tiene que ver con que, bueno, tal vez, la esperanza de que Auschwitz, o de que nuestra dictadura, o que la dictadura argentina, o la brasileña, o la chilena, no se repita, es decir, que la barbarie no se repita, que en realidad se viene repitiendo de forma sostenida luego de que Adorno pronunció estas palabras en una conferencia radial en el 66, tenga que ver, dado que las condiciones de la sociedad no han cambiado, es decir, esta sociedad sigue siendo la misma, básicamente, estructura mercantilista o capitalista, o tal vez peor en ese sentido, basada en el motor de la competencia, más o menos la misma de principios del siglo XX, tal vez la apuesta tenga que ir al giro, la apuesta tiene que ir al giro hacia el sujeto, es decir, ya no pensar tanto, ojalá podamos cambiar la estructura de la sociedad, pero mientras, tal vez nuestra esperanza se ate en un giro hacia el sujeto que tenga que ver con lo que puede hacer la educación. Y reitero, no la educación en un sentido formal exclusivamente, sino la educación en tanto que cualquier vínculo puede ser potencialmente un acto educativo y que nos sensibilice, y en ese sentido que no discutamos tanto de numeritos y que no busquemos responsables más allá de los responsables mismos de los actos, y que busquemos la historia que hay, o la memoria, perdón, intentemos buscar la memoria de aquellos que aún la desconocemos, qué es lo que pasó, dónde están, queremos saber, necesitamos saberlo para poder salir adelante. Y la educación puede ser tal vez el puente para que nuestra sociedad o parte de ella abandone la frialdad con la cual a veces trata estos temas. Y nos tenemos que ir ya en este instante. Nos tenemos que ir.
Sí.
Y bueno, yo te diría que hay una banda que se llama The Clash, que
sí,
los debemos conocer,
sí, por supuesto,
que aportó siempre su grano de arena en el terreno educativo, porque sépalo, señor, señora, el rock and roll también educa.
Otro programa.
Un titular nada más.
Una discusión para el lado B.
El rock and roll también educa, y esta canción que vamos a escuchar tiene que ver con la Guerra Civil Española y con el relato de lo que sucedía en la Guerra Civil Española a través de una canción que se llama Spanish Bombs, bombas españolas. Y bueno, nos vamos escuchando a Los Clash hasta el martes que viene.
Hasta el próximo martes a la misma hora, a las 21 horas, aquí en Uniradio. Y bueno, agradecemos a aquellos que estuvieron del otro lado.
Y también a Florencia, que es la que nos puso al aire.
Y ahora nos va a sacar, mira lo que te digo.
Nos pone y nos saca. Ella es así.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Teodoro Adorno, La Tabaré, Manuel Cruz y The Clash.
Bendito, yo te acuerdo, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te acuerdo, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill.
They sang the red flag.
They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, my senoritas also sniffed in the bar.
Spanish bombs, yo te quiero infinito.
Yo te quiero, oh my corazón.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.